Hablemos de novelas policiales, hablemos de esas historias, sobre todo detectivescas, que tienen su origen en personajes a veces solitarios, que tienen unos problemas brutales para conseguir a alguna mujer que no les sea, no sé si infiel, pero por lo menos bastante sincera, que tienen que resolver cosas por demás complicadas, pero que además en los últimos años han producido un boom impresionante a nivel internacional, que han cambiado el foco de los centros de producción, de eso que se iba a llamar novela negra, que tiene que ver con una historia de hace un poco más de medio siglo, de una guerra mundial que quiebra el contacto cultural de un lado y el otro del Atlántico, de una serie de escritores que comienzan a descubrir los franceses, que habían escrito en Estados Unidos sobre los 30 y los 40, y que habían aparecido en una colección barata de comprar y además con tapa negra. Entonces, él se llamaba colección de serie negra. Pero a partir de eso, y de por lo menos dos nombres fundamentales allí, Chandler y Hammett, se inicia un género que por suerte tiene muy buenos continuadores en el mundo. Yo ya no quiero hablar más de policía, porque para eso invitamos a Renzo Rosselló. Renzo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto.
Y aparte tenés de camisa negra, Renzo.
Y para bueno, todo para estar a tono.
Pantalón, claro, todo.
Falta el gacho, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es una cosa clásica, ¿verdad? En esa época se usaba, pero el buen detective de serie negra lo que usaba era sombrero.
Sí, sí. Bueno, era un hombre de la calle, entonces el retrato que tenemos, arquetípico, es, seguramente que se produjo allá por los 30 y principios de los 40, cuando empieza el grueso de la producción de lo que se conoce como género negro, ¿no? Con Chandler, como vos lo nombrabas recién, con Dashiell Hammett un poco antes todavía, y otros autores impresionantes como Jim Thompson, David Goodis, William Irish, Chester Hines.
Gente que fascinaba a Onetti, o que fascinó a Onetti, por ejemplo.
Bueno, yo en lo personal empecé a como a descubrir y a bucear el género a partir de una entrevista que le hacen a Onetti, que se le hacía a Ruffinelli, creo, donde le preguntaba, bueno, ¿por qué leía tantas novelas policiales? Y él empieza a contar qué era lo que le gustaba y qué autores le gustaban. Y por la forma en que él hablaba de Chandler, me interesó muchísimo conocerlo, y ahí empecé a leer bastante, ¿verdad?, del género.
¿Se puede decir que han migrado un poco? Fuera del micrófono me decías, bueno, Estados Unidos siempre fue la cuna, y ahora han aparecido una cantidad de autores europeos de mucho destaque, que no sé si lo han eclipsado o no, pero da la sensación que por lo menos Estados Unidos ya no está tan solo, ¿no? O no es tan referente como era antes, en ese sentido, por lo menos en la actualidad.
Sí, y bueno, hay autores europeos fortísimos. Hay todo un fenómeno editorial ahora con un autor sueco, Stieg Larsson. Yo no lo he leído todavía, no tengo idea.
Sobral, estamos en eso, con Sobral.
Sí. Es un Mankel barato. Mankel barato es un disparate. No, a ver, no escribe también, hablando de suecos, ¿no? Ahora que escriben policiales, no escribe tan bien como Mankel.
Pero es muy entretenido.
¿Eh? Es muy entretenido en la manera como cuenta, y el tipo fue periodista antes de escribir, y lo que tiene es, igual que Mankel, una mirada muy dura a lo social dentro de a lo social dentro de Suecia.
Ahora te cuento que le preguntaron a Mankel qué pensaba de Larsson, y dijo, en realidad no me cautivó demasiado, no me pareció nada brillante, dijo Mankel de Larsson, cosa que me pareció muy sincera, teniendo en cuenta aparte que Larsson está muerto, ¿no? Claro. Generalmente de los muertos se habla siempre bien. Claro. Sin embargo, Mankel no habló demasiado bien.
Yo tengo la impresión de que van muy juntas la novela negra, esta novela o policial, o como quiera llamársele, con los momentos de gran fractura social o de crisis. Emerge como género y empieza a adquirir como grosor justamente después de, en Estados Unidos, después de la crisis del crack del 29, ¿verdad?
Pero además digo, los grandes protagonistas, estaba pensando, eran los grandes protagonistas de aquellos que lograron seriar sus novelas, era gente que se dedicaba a la investigación privada, a veces ya prácticamente como desempleado,
como Hammett,
¿no? ¿Verdad?
Dian Hammett.
Spade, ¿viste? Sam Spade, el tipo que venía prácticamente...
No, pero en la experiencia personal de Hammett, lo traía además, claro. ¿No? Que además era muy curioso porque Hammett también fue un militante del Partido Comunista, sí. Entonces reunía como rasgos, claro, que aparentemente eran contradictorios. Pero me parece que por eso, nada mejor que el género para hacer como las veces de crónica social o crónica de la modernidad. Ha quedado toda la modernidad hasta ahora, hasta esta que vivimos hoy, ¿no? O sea, que Bauman llama modernidad líquida esto que tenemos ahora. Ha quedado sucesivamente retratada en estas novelas. Yo creo que si uno las puede leer con una perspectiva histórica, entendería muchos fenómenos políticos, sociales y económicos que están retratados aparentemente como al margen de la historia central que se cuentan, pero que tienen un peso fundamental, ¿no?
Sabés que me quedaba pensando con eso que decías vos del punto de inflexión que genera la aparición de muchos autores de novela negra, y te quería preguntar si ese punto de inflexión ante la aparición de estos europeos no puede ser la caída del muro, ¿no? Y la Europa que estaba totalmente, digamos, separada, por un lado unos y por el lado otros, después se vuelve a juntar y genera situaciones bastante fuertes, como por ejemplo en Suecia la presencia de los europeos del este viviendo ahí como inmigrantes, ¿no? Y lo relata Manker y también Larson,
sí,
también lo relata.
Sí, sobre todo ese deterioro que han vivido sociedades, incluso sociedades muy ricas como la sueca, ¿verdad? Claro. Que aún después de haber conquistado niveles de bienestar social muy pero muy elevados que nosotros envidiamos, por ejemplo, y que nos gustaría tener, y que seguramente a más de un político le gustaría reproducir acá, sin embargo tienen unos problemas de orden sociocultural, psicológico, muy fuerte, ¿verdad? Que eso es lo que aparece mucho, por ejemplo, en Mankell.
Sí, yo en Mankell, si vos lo rascás, en el fondo, en el grueso de aquellas historias que tienen al comisario Ballander como protagonista, siempre hay algún inmigrante metido en el medio.
Y en Europa del Este,
los inmigrantes, claro, complican la vida.
Claro. Y bueno, y hace un ratito hablábamos de otro ejemplo, ¿verdad? Vázquez Montalbán en España. Vázquez Montalbán elige el género en una operación muy consciente para empezar a relatar la salida del franquismo.
Sí, claro.
Y a partir de ahí construye ese personaje, el Pepe Carballo, que nos acordamos tal vez más por la serie televisiva ahora que por los libros, que son aproximadamente 1000 veces mejor que la serie. Y ahí hay todo un fresco, un mural, en esas, creo que son casi 10 obras que sigue toda esa saga, donde se ve a la sociedad española y en particular a Barcelona, ¿no? Ir cambiando, ir transformándose, ir tomando ese tono cosmopolita, jugar con su propia identidad, mantener una identidad muy propia, pero a la vez muy europea, todo eso que tiene Barcelona, ¿no? Y eso quedó perfectamente fotografiado en toda esa saga, ¿verdad? Y en otras novelas de Vázquez Montalbán que no necesariamente son de ese corte, pero que también lo reflejan muy bien, ¿no?
Hay alguna brillante que no tiene Barcelona como foco. Estoy pensando en Galíndez, por ejemplo.
Galíndez,
que es, claro, es la historia de un exiliado político, que es realmente notable. Creo que cuando la escribió ya la cierre de la serie de Pepe Carballo, si no me equivoco, ya la había terminado. Ya estaba con los libros de recetas de cocina. Pepe Carballo
estaba llegando al final, sí, a lo que era la trilogía del milenio. Estaba en esa fase.
Estaba en esa etapa. Estoy pensando además, a partir de lo que decís, claro, cómo otros aprovechan para contar cómo el italiano Andrea Camilleri, a partir de su personaje Salvo Montalbano, cuenta cómo es la convivencia de la policía y la mafia,
claro,
en Sicilia.
Claro.
Como Petros Markaris, a partir de su personaje Costajaritos, es un autor griego, cuenta las heridas todavía no cerradas de la época de la dictadura de los coroneles y los comunistas en una Grecia donde se van cruzando hoy en día, claro, incluso dentro de la misma policía, gente que estuvo de un lado y del otro de la tortura, que todo eso aparece en el medio de un caso absolutamente trivial, como puede ser, fue la última que leí, la muerte de un contratista de jugadores de fútbol.
Claro, claro.
Sí, ¿cómo?
Dale, un tema que también, te acordás, sigo pensando en Vázquez Montalbán, que a mí me encanta muchísimo, el delantero centro, murió al amanecer. Tenía mucho sentido del humor también, ¿no? Hasta para elegir sus temas.
También está el tema de la comida en la novela negra, muy muy bien reflejado, bueno, porque bueno, Vázquez Montalbán ni que hablar, y también
Camilleri
permanentemente, sí, sí. ¿No? Claro. Como que hay una conexión.
Bueno, son mediterráneos, ¿no?
Claro, claro.
El gusto por la comida está muy presente. Yo leo a Camilleri y me hace pensar mucho en Simenón.
Sí. Que también hablaba mucho de la comida, Simenón.
Que hablaba mucho. Simenón es riquísimo, es un autor riquísimo que tiene una producción increíble, alrededor de 200 novelas, muy prolífico, ¿no? Casi un corintellado.
Pero no, que sigue vigente el género, Renzo.
Y me parece que sigue vigente por eso mismo, porque sigue siendo eso que hablábamos hace un rato, una buena crónica de lo que nos pasa a nosotros. Es así como nació, me parece, la gente, los académicos, los que lo han estudiado, lo ponen un poco a Poe, a Edgar Allan Poe, como el iniciador, el constructor de las reglas del género, ¿no? Con aquellos tres o cuatro relatos, Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget, donde él crea ese personaje, el caballero Dupin, que después de algún modo viene a inspirar la figura de Sherlock Holmes, un hombre muy afín a resolver acertijos, problemas, y que seguía los casos a través de la prensa, y no es un dato menor, porque este género nace en el mismo corazón del periodismo y por ende de la crónica. Está muy entrelazado, amén de que se publicaba por entregas en aquellos momentos, hablamos de mediados del siglo XIX, el medio masivo era el periódico, claro, los diarios. Las historias de Sherlock Holmes salían en The Strand semanalmente, creo, sí, un cuento por vez. Bueno, y ahí se conocieron, ¿no? Y de esa misma atmósfera se fueron autoconstruyendo, ¿no? Se fue autoconstruyendo el género. Entonces me parece que sigue vigente porque seguimos teniendo la necesidad de conocer como zonas oscuras de nuestra realidad, entrar a lugares prohibidos de la mano de personajes que tienen la capacidad de entrar a esos lugares, pero que a la vez son gente común y corriente en el fondo, porque tampoco es que estén dotados de grandes facultades, ni mucho menos, sino simplemente, eso lo vemos mucho en la novela norteamericana de los 30 en adelante, de toda la segunda o primera mitad del siglo XX, ¿verdad? El hombre común, el hombre de la calle que tiene que verse enfrentado a problemas que lo superan 10, 100, 500 veces en tamaño, y hace lo que puede y tiene como sus propios códigos y trata de no perder ese puñadito de principios o de dignidad propia que me parece que todos queremos para nosotros. Entonces, hay como muchos ingredientes que hacen de la novela negra un campo en el que necesitamos seguir explorando y descubriendo cosas.
Para alguien que no ha leído mucha novela negra, pero que se ha entusiasmado con esta charla y quiere empezar a leer algo, digamos, ¿qué le recomendarías vos como para comenzar?
Y Además de estos autores que ahora están muy vigentes, los que ustedes mencionaban, Mankell, Marcaris, Camilleri, el propio Vázquez Montalbán, enfáticamente, toda su producción. Además de ellos, bueno, estos clásicos, los que le dieron forma al relato, que fueron Raymond Chandler, El largo adiós, que es como su obra maestra, Dashiell Hammett, Cosecha roja, El halcón maltés, las novelas de Chester Himes, un autor negro, un hombre de Harlem que fue descubierto en Francia. Y vos mencionabas a Walter Mosley,
que también es negro.
El
protagonista
negro
es
negro y judío. En una sociedad bastante segregacionista que, bueno, y que trata de superarlo ahora.
Estaba pensando, mujeres sí como escritoras de policiales, quizás no como policiales negros. Estoy pensando en Agatha Christie, que escribía novelas de misterio, que es otra
Patricia
cosa.
Highsmith.
Patricia Highsmith, que sí homenajeaba muy bien a la serie negra. Sue Grafton, la que escribe sus novelas con una letra en el arranque de cada una de ellas, es ADBD, y así va relatando cada una de ellas.
P.D. James.
Bueno, los americanos que decíamos que quedaban en este momento, Walter Mosley uno,
James Ellroy, Los Ángeles Confidencial,
sí, bueno, se hizo la película,
que es muy buena, aunque simplificó bastante toda esa trama. Ellroy es también un cronista de toda esa mitad de siglo norteamericano, hasta el macartismo, el principio de la Guerra Fría, cómo se vivió toda esa atmósfera. Todo eso está perfectamente retratado en el rol.
¿Cómo hiciste todo eso? Vos lo tenés adentro y que, viste, va y viene en el momento que te pusiste a escribir las historias de Blues del Raje, la serie de historias que presentaste hace pocos días.
Y bueno, yo creo que estas cosas uno las hace por amor. Si no, no las hace. Y bueno, y por amor a esas historias que uno conoció, que leyó. Y la idea con esos cuentos, una novela breve seguida de tres relatos, era tratar de experimentar, ver cómo se pueden decodificar en nuestro clima, cómo hacerla la uruguaya en una palabra, y cómo hacerla reconocible para nosotros, sobre todo porque, desde...
Se llama Obdulio el...
Sí, claro.
El investigador ya está.
Era justamente la idea. Pero sobre todo porque desde la tribuna del periodismo, y uno ve que las realidades no son tan distintas. Lo que nosotros vivimos como sociedad no está tan lejano, ni mucho menos, a lo que se vive en los países del llamado primer mundo, ¿no? Y tenemos nuestros propios rasgos, nuestra propia identidad, y bueno, y lo que persiguen esos relatos, o su pretensión es esa, reproducir esa clave de género en esta realidad que conocemos, es jugar un poco con esa idea.
Renzo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes.